Salmo 115 y el versículo 3 dice: Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Después en el Salmo 135 y el versículo 6: Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Esa es la palabra de Dios, por eso es la verdad. Vamos a orar que Dios aplique esta palabra en sus corazones en esta tarde. Padre, muchas gracias te damos que eres un Dios todopoderoso, un Dios grande, un Dios soberano, que no dependes de nada ni de nadie, tú simplemente haces lo que quieres hacer, porque lo que quieres hacer es siempre perfecto. Enséñanos, te pedimos en tu palabra lo que necesitamos entender. Y también te pedimos, Señor, que apliques esa doctrina en nuestras vidas de manera muy práctica, para que podamos confiar y descansar mucho más en ti. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Hoy vamos a empezar una serie en nuestros segundos cultos en cuanto a lo que creemos, la doctrina básica que muestra quiénes somos. Somos una iglesia cristiana que tiene a la Biblia como su única autoridad de fe y práctica, y específicamente somos una iglesia reformada y presbiteriana. Y podríamos empezar con un estudio de las cinco solas, que creemos en solas escrituras, que la salvación es solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, y que todo es solamente para la gloria de Dios. Podríamos empezar así, pero estas descripciones, aunque sí nos describan, también describen o deben describir a muchas otras iglesias que no son reformadas. También estudiamos estos cinco solas en detalle hace 2 años y están en línea, y de hecho recomiendo que si no estabas en ese tiempo, que tomes el tiempo para escuchar esos mensajes en cuanto a lo que creemos de las cinco solas. Entonces podemos empezar así, pero para estudiar ahora lo que creemos, vamos a empezar con la doctrina reformada de manera muy básica. Después vamos a ver el gobierno de la iglesia, cosas como la membresía, el bautismo, la nación del Señor, y también algunos distintivos que tenemos como denominación. Y todo hemos estudiado en otras ocasiones. Pero para los que son nuevos aquí, es una buena oportunidad para aprender quiénes somos y lo que creemos. Y aún para los que lo han estudiado antes, seguro que ustedes no recuerdan todo. Y también es siempre importante reforzar lo que creemos de la palabra de Dios, para que podamos estar fortalecidos en nuestra fe y para que podamos responder a todo aquel que nos demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, aunque tú dices, no, hemos estudiado eso mucho antes, de todos modos, es para ti, es para mí, podemos maravillarnos más de quién es nuestro Dios y aprender más de Él. Al decir todo eso, tal vez alguien que piense, entonces yo sé en dónde vamos a empezar, pastor. Vamos a empezar con los 5 puntos de calvinismo. No vamos a empezar con eso. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que todo lo que significa ser reformado es creer en lo que se llaman los 5 puntos de calvinismo. Pero esos 5 puntos eran nada más una respuesta a la falsa doctrina. Entonces son un buen resumen de lo que creemos en cuanto a la salvación, no hay duda de eso. Pero no son para nada el total de la doctrina reformada. Hay muchísimo más. Hay un gobierno reformado, hay una adoración reformada, hay credos y confesiones reformados. Ante todo, si queremos empezar al mero principio, si queremos empezar con lo más básico de todo, para entender lo que creemos, para entender lo que es la doctrina reformada, tenemos que empezar con el tema de la soberanía de Dios. Así tenemos que empezar. Pues lo más básico de todo es lo que provee el cimiento a todo lo que creemos. La soberanía de Dios es algo que debemos entender primero, porque tenemos que conocer a quién es nuestro Dios para poder entender cómo vivir por nuestro Dios. Por eso siempre enfatizo que es importantísimo pasar tiempo con Dios en su palabra, en oración constantemente, para conocer más quién es, y así para poder seguir sus mandamientos y entender lo que tiene para nosotros en cuanto a cómo vivir. La soberanía de Dios se resume muy bien en los 2 versículos que leímos al empezar este mensaje. Otra vez Salmo 115:3 dice: Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y el Salmo 135:6, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Entonces, la soberanía de Dios significa que Dios puede hacer todo lo que quiere hacer. Que Dios tiene poder absoluto sobre todo y sobre todos. Él es supremo, el supremo rey, el gran soberano y reina sobre toda su creación. Leemos también lo mismo en Daniel 4, el versículo que empezamos a memorizar hoy en la escuela dominical. Daniel 4:35. Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios no tiene que responder a nadie. Dios no da cuentas a nadie. Él es supremo. Él es soberano. No puede ser resistido. No puede ser vencido. Dios tiene control de todo y puede hacer todo lo que quiere. Y no hay excepciones. Ninguna. El ser humano, de hecho, ni entra en la conversación. Dios hace lo que quiere, lo que es perfecto, lo que es conforme a su voluntad, sin consultarnos, sin tomar en cuenta lo que queremos o no queremos. Dios no nos necesita, aunque muchas veces nos usa para cumplir su voluntad. Es muy fuerte escuchar eso, entiendo. Demasiados cristianos hoy en día por eso dirían que su Dios no es así. Su Dios es diferente. Y por supuesto no creemos ser extremos. El hecho de que Dios no nos consulta, el hecho de que Dios no nos necesita, no significa para nada que no nos ama. Él nos ama con amor infinito más que cualquier persona en todo el mundo. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que Dios es absoluta y perfectamente soberano, libre de cualquier restricción de parte del ser humano. Y espero que podamos entender las implicaciones de esta verdad. Casi todos los cristianos va a decir que cree que Dios es soberano. Casi todos. Porque hay muchísimos versículos. Es difícil negar. Pero también la mayoría de los cristianos quieren modificar la definición de la soberanía de Dios. O sea, quiere que Él sea soberano, pero no tan soberano. Quiere que sea soberano, pero que todavía me permite hacer lo que quiero. Quiere que sea soberano, pero que sea un poquito controlado o controlable por el ser humano. Naturalmente, aún como cristianos a veces, sin madurez y discernimiento, no queremos creer en un Dios absoluta y totalmente soberano. Queremos un Dios más como nosotros. Queremos un Dios que puede ser influenciado. Queremos un Dios que haga, o que hace, lo que queremos que haga. Pero Dios no es así. Dios es Dios y hace lo que quiere en toda su creación. Como dijo A.W. Pink, nuestro Dios es soberano, perdón, nuestro Dios soberano es sin rival en majestad, sin límite en poder, sin nada fuera de sí mismo que le pueda afectar. Lo que Dios ha decretado, lo hace. Y lo que ha decretado, decretó antes de formar el universo. Entonces, nuestros deseos, que son nuevos en tiempo, no le afectan para nada y no le cambian para nada. Nuestros deseos, nuestras acciones no pueden afectar la voluntad de Dios. No pueden afectar el decreto de Dios. Él hace lo que quiere y tenemos nada más dos opciones. Rebelarnos en contra de Él y su plan, o someternos en humildad ante el Dios soberano. Las únicas dos opciones. Pero no es solamente someternos a las doctrinas, sino que cuando la entendemos correctamente y bíblicamente, nos provee una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando ya entendemos bien esa doctrina, nos provee con un descanso en Dios que nada ni nadie puede afectar. Nos provee con un ánimo para pasar por unas pruebas más fuertes de la vida. Empezamos a amar la soberanía de Dios. Y sin desviarme mucho, es lo que vimos con la predestinación en la escuela medical. No es tema para debatir. El tema de la soberanía de Dios no es para debatir. Es para aceptar con fe, es para confiar, es para descansar. Si tú peleas en contra de Dios y su voluntad, vas a tener muchos problemas con la doctrina de la soberanía de Dios. Pero si te sometes, confías y descansas en un Dios perfecto, tu vida no va a ser perfecta ni fácil, pero vas a poder tener esta paz que sobrepasa todo entendimiento, y no hay nada ni nadie que pueda quitar esta paz de ti. Entonces todos nosotros, sin excepción, necesitamos entender y creer en esa doctrina. Y es lo que necesitas para la salvación, si no eres salvo. Es lo que necesitas para vivir la vida cristiana, descansando en Dios, con esta paz, aún en pruebas de fuego, creyendo que Dios es absolutamente soberano. Entonces, para resumir, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Esa es la doctrina bíblica de la soberanía de Dios. Un Dios con control completo sobre todo. Un Dios que puede hacer todo lo que quiere hacer sin consultarnos y sin tomar en cuenta lo que queremos. Entonces vamos a considerar la soberanía de Dios en cuatro áreas para que podamos ver cómo afecta la vida diaria. Por lo que no quiero, siempre nos salgamos con ese entendimiento. ¿Cómo nos afecta? Esa es la pregunta. En primer lugar, vemos que Dios es soberano en la creación. Dios es soberano en la creación. Leemos en Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Las Biblias empiezan con las palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios hizo todo. E hizo todo exactamente como quería hacerlo. Es el único creador de todo lo que existe. Podemos resumirlo con algunas preguntas. ¿Quién creó todo? Dios. ¿Por qué Dios creó todo? Simplemente porque quería hacerlo. No porque estaba solo, porque desde siempre ha existido en la Trinidad y sus personas. Dios nunca ha estado solo. Dios no se sentía solo y por eso decidió crear, sino que creó simplemente porque quería hacerlo. ¿Cómo Dios creó todo? Por medio de su voluntad, con su palabra poderosa, la palabra de su poder. No lo hizo por medio de la evolución. La Biblia es muy clara que Dios creó de la nada, que Dios creó usando nada más la palabra de su poder. Es increíblemente peligroso hoy en día. A ver, demasiadas personas que se llaman cristianos, o que se llaman pastores cristianos, o peor, que se llaman pastores reformados, diciendo que no importa cómo Dios creó. Que Dios usó la evolución, que usó algo que no sea solamente la palabra y su poder. Es una posición peligrosa en muchas maneras. Dios creó todo por medio de su voluntad, con la palabra de su poder. En 15 días vamos a empezar a estudiar más ese tema en los comunicados. Una vez recordamos lo que leemos en Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Pues claro que Dios puede hacer lo que quiere en los cielos, en la tierra, en todo, porque Él creó los cielos y la tierra y todo. Él es su creador y por eso Él es su soberano. Puede hacer con su creación lo que quiere. También leemos en Proverbios 16:4. Perdón. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Otra vez, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, no para nosotros. Primero para sí mismo. Y después nosotros, por supuesto, disfrutamos de su creación, no hay duda de eso. Pero Dios hizo todo, Dios creó todo, no para nosotros. Para Él y para su gloria. Dios también es soberano en la providencia. Eso quiere decir que todo lo que sucede en todo este universo es conforme al decreto de Dios y bajo el control de Dios. No hay nada que suceda en este mundo que no está bajo el control de Dios. Salmo 103:19 dice, hay muchos versículos, pueden apuntar tal vez para ver después, ¿no? Salmo 103:19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El reino de Dios es un reino dominante, es un reino soberano, es un reino que no permite aspirantes al trono. Es un reino que no permite que nada suceda fuera del control del soberano. Vemos lo mismo en 1 Crónicas 29. podemos buscar juntos este pasaje. Primera Crónicas 29, versículos 11 y 12. Primera Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. Esa es la oración de David ante la congregación. Y él dice a Dios: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Todo pertenece a Dios. Toda la magnificencia, el poder, la gloria, todas las cosas que están en la tierra, en el cielo. Dios dice, domina sobre todo. En otra traducción dice, te exaltas como soberano sobre todo. Y eso debe ser el problema hoy en día. Personas dicen, mi Dios no domina, mi Dios ama, mi Dios me pide. No, Dios domina. Dios es el soberano. Y Dios hace lo que quiere. Entonces dice aquí, te exaltas como soberano sobre todo. Es una mejor traducción. Él es el absoluto soberano sobre todo. Dios reina. Dios es excelso y domina y reina sobre toda su creación, sobre cada cosa, cada persona, cada vida, cada plan. Él es excelso sobre todos, soberano sobre todo, reina sobre todos, y no hay nada fuera de su control. Yo podría citar muchos versículos más para probar su verdad. Pero piensa conmigo en lo que pasó en Génesis 41. ¿Qué pasó en Génesis 41? En Génesis 41, Faraón tenía un sueño. Eventualmente sabemos que José viene para interpretarlo. El sueño significaba que Egipto iba a tener 7 años de plenitud y después 7 años de escasez, de hambre. José interpretó el sueño para que Faraón pudiera entender lo que Dios iba a hacer. Pero fíjense bien, Dios no pidió permiso de Faraón en cuanto a lo que él quería hacer en su país. Interesante, porque Faraón era un dictador completo. Su pueblo consideraba a Faraón como un dios. Pero Dios dijo, no, yo soy Dios. Tú piensas que eres soberano sobre todo, pero yo soy tu soberano. Y no pidió permiso de Faraón para destruir su país. Dios no pide permiso de nadie, ni de reyes, ni de presidentes, ni de nosotros. Es más fuerte. Dios no pide permiso de nosotros por lo que Él quiere hacer en sus vidas. Dios no tiene que pedir permiso. Él hace lo que quiere, punto. Isaías 40, versículos 15 y 17 dicen, y aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, como nada son todas naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. A veces vemos algunas naciones y pensamos que son muy fuertes, muy grandes, y Dios dice, es como el menudo polvo, es como que no fuera nada. Dios gobierna soberanamente sobre cada nación y sobre cada persona en cada nación. Todo lo que hace o permite es parte de su plan perfecto y soberano. Dios es soberano en la creación, en la providencia. En tercer lugar, Dios es soberano en la salvación. Y vamos a considerar el tema de la salvación en mucho más detalle en los siguientes mensajes. En este momento nada más quiero establecer que la salvación es totalmente de Dios, que Él es absolutamente soberano en salvarnos, que nosotros no contribuimos nada a nuestra salvación. Vamos a leer juntos, por favor, en Romanos 9, versículos 15 y 16. Es un pasaje que vamos a ver en más detalle en algunas semanas. Estudiamos el tema de la predestinación, de la elección. Pero vamos a leer aquí en Romanos 9, versículos 15 a 16. Para que veamos por lo menos que Dios es completamente soberano en la salvación. Romanos 9, 15 y 16. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios decide a quién va a salvar. No es la persona que quiere. No es el esfuerzo de la persona, sino solamente es de la libre misericordia de Dios. Dios es absolutamente soberano en la salvación. Algunos piensan que eso es muy malo, que Dios es injusto por hacer esto. ¿Por qué no me da la opción? ¿Por qué no me permite tomar mi propia decisión? Porque si hiciera eso, pues nadie sería salvo. Nadie. La palabra dice, no hay nadie justo, no hay nadie bueno, no hay nadie. Nadie que busca a Dios. Entonces, la soberanía de Dios en la salvación es la única razón por la cual alguien es salvo. La Biblia también enseña que nadie quiere ser salvo. Nadie busca a Dios. Entonces, solamente una creencia en su soberanía es lo que nos da esperanza de que vamos a ser salvos. Sin su soberanía en la salvación, nadie sería salvo. Dios escoge, Dios ordena quién va a salvar. Leemos en Hechos 13:48, creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Todo lo que Dios quería salvar, salvó. Todo lo que Dios quiere salvar, va a salvar. Y por eso, una parte rápido, por eso, hermanos, podemos evangelizar con confianza. Si tú piensas que la salvación depende de la persona con quien hablas, yo me imagino, bueno, nada más hablando por mí, no voy a querer hablar con nadie. Entonces, ¿tengo que convencerle o no va a ser salvo? Yo no quiero esta carga. No soy Dios para poder hacerlo, pero cuando yo creo Dios va a salvar a cada persona que quiere, me da toda la libertad para hablar con todo el mundo y confiar que Dios va a salvar a quien quiere. Yo no puedo imaginar, bueno, puedo imaginar, así crecí yo, pero no puedo imaginar continuar con la vida, con esta carga de que si no hablo bien con la persona no voy a ser salvo porque depende de él o de mí. No, nada más depende de Dios. Y Dios nos usa, y decimos las palabras, y evangelizamos con poder y pasión. Nunca dejamos de evangelizar, pero porque confiamos que Dios va a salvar a quien quiere salvar. La soberanía de Dios no estorba la evangelización. Creo que es la única razón por la cual lo podemos hacer. Vamos a ver más de este punto más adelante cuando estudiamos la elección. Pero quiero que veamos muy rápidamente en esta tarde la aplicación aquí con la voluntad humana. La voluntad humana no es soberana. La voluntad humana es sujeta a la voluntad de Dios. Es decir, el ser humano no puede hacer todo lo que quiera. El ser humano es naturalmente esclavo a su propia naturaleza pecaminosa y siempre la sigue en cada decisión y cada pensamiento. Es decir, cada persona toma decisiones basado en su naturaleza. Si es naturaleza pecaminosa sin Dios, cada decisión va a ser pecaminosa y sin Dios. Y cuando Dios nos transforma, ya podemos tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Pero la voluntad del ser humano, naturalmente, sin Dios, solamente es libre para hacer lo que su naturaleza quiere hacer. Otra vez, ¿qué quiere hacer su naturaleza? Pecado, y más pecado, y más pecado. La naturaleza pecaminosa sin Dios siempre quiere pecar. No quiere a Dios, no quiere la salvación. Después de la salvación, todavía estamos sujetos a la voluntad de Dios, pero ahora por amor. Ahora nos gozamos en el hecho de que no podemos hacer todo lo que queremos hacer. Y aquí muchas veces surge la duda de que, bueno, si Dios es soberano en la salvación, ¿no tengo que hacer nada? No. Porque la Biblia enseña muy claramente que todos somos responsables. Somos seres responsables y Dios nos ha mandado a arrepentirnos y creer en Cristo. Entonces, si estás aquí sin Cristo, si estás aquí sin la salvación y tú dices, no entiendo, pastor, lo que es mi responsabilidad. Si Dios ha decidido a quién va a salvar, entonces nada más esperas que me salven. Y si no me quiere salvar, entonces no puedo ser salvo. No es eso. Te digo claramente, de la palabra de Dios, de las palabras de Cristo mismo, que tu responsabilidad es arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo. Si lo hagas, Dios promete salvarte. ¿Okay? Es la única cosa por la cual tienes que preocuparte. No te preocupes de lo que no te corresponde. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si tú crees en Cristo, reconoce tu pecado, reconoce que no puedes sin Él, búscale para la salvación. Y en su grandeza, en su soberanía, Él promete salvarte. Y si Dios te ha salvado, dale toda la gloria, porque Él hizo todo y tú no hiciste nada. Él te salvó no por nada en ti, sino solamente porque Él quería hacerlo en su perfecta y soberana voluntad. Y finalmente, Dios es soberano en la oración. A veces personas aprenden de esta doctrina de la absoluta soberanía de Dios y se confunden. Dicen, entonces no importa lo que haga o no haga, no importa si oro o no, porque Dios ya ha planeado todo. Pero tal vez esto parece ser la conclusión lógica en la mente humana, pero no es la conclusión correcta, por dos razones. En primer lugar, el orar a Dios es un mandamiento. Y Dios no nos va a mandar algo que no tiene sentido. La respuesta más clara y más obvia es, Dios te manda orar, ora. Punto. Pero también reconocemos que la oración es eficaz, como dice Santiago, porque Dios usa medios. Pastor Pink dijo, Dios ha decretado los medios así como el fin. Y entre dichos medios está la oración. Aún las plegarias de su pueblo están incluidas en sus eternos decretos. Por tanto, en vez de ser las oraciones algo vano, se encuentran entre los medios por los cuales Dios ejecuta sus decretos. Entonces, la oración sí es eficaz. La oración es algo importante, esencial en la vida cristiana. No porque cambia la voluntad de Dios, sino porque es parte de la voluntad de Dios. ¿Entienden? La oración es eficaz, la oración funciona, no porque cambia la voluntad de Dios, sino porque es parte de la voluntad de Dios. Dios ha decretado no solamente el fin, sino todos los medios para llegar a tal fin que incluye nuestras oraciones. Entonces, realmente, es al revés de lo que la gente piensa. La persona que no cree en la absoluta soberanía de Dios, que cree que sus oraciones pueden cambiar a Dios, no pueden tener confianza en lo más mínimo que su oración va a ser contestada. Pero cuando creemos en la soberanía de Dios, creemos sin duda que Él va a usar nuestras oraciones para cumplir su voluntad. Podemos confiar que nuestras oraciones no son vanas, precisamente porque creemos que no pueden cambiar a Dios ni su voluntad. Yo sé que eso es complicado. Lo hemos estudiado antes. Espero que ya por segunda, tercera, cuarta vez ya tenga un poquito más de sentido. Hay varios ejemplos. Muy rápido. En primer lugar, en Ezequiel 36. Vamos a ver la palabra de Dios para entender este punto. Ezequiel 36... versículos 23 a 26, primero. Ezequiel, capítulo 36. Y en versículos 23 a 26 vemos lo que Dios promete hacer. Repítense lo que Dios dice aquí. Ezequiel 36, 23. Dios dijo, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado vosotros delante de sus ojos, y yo os tomaré las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os haré un corazón de carne. ¿Lo vemos? Dios dice, yo haré eso, es lo que voy a hacer, eso es lo que voy a hacer. Dios promete restaurar a su pueblo solamente porque Él quería restaurar a su pueblo. ¿Sí? Entonces vemos aquí la soberanía de Dios. Dios dice, yo voy a hacer esto porque quiero hacerlo. ¿De acuerdo hasta este punto? En este mismo contexto, en el contexto de una declaración de lo que Dios va a hacer, Dios dice en versículo 37, así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Fíjense en esa palabra, hermanos. Yo ya había dicho, yo voy a hacer esto. pero seré solicitado para hacerlo. Dios, ¿lo vas a hacer o vas a ser solicitado para hacerlo? La respuesta es sí. Dios dijo, lo voy a hacer, y la manera en la cual lo voy a hacer es siendo solicitado por mi pueblo. Lo voy a hacer, y lo voy a hacer usando las oraciones de mi pueblo. Entonces, hermanos, ¿las oraciones son importantes?
Sí. Pues
claro que sí. ¿Por qué? ¿Porque cambian a Dios?
No.
No, porque son lo que Dios ha decretado para cumplir su voluntad. Otro ejemplo, Jeremías 29, el libro anterior de sus Biblias. Jeremías 29, versículos 11 y 12. Versículo 11 es un versículo muy conocido, un versículo que nos gusta tomar como promesa para nosotros. En su contexto original es una promesa para Israel, que Dios iba a restaurar después de su exilio. Jeremías 29, 11 y 12 dice, porque Dios está hablando, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese versículo lo conocemos, ¿verdad? Nos gusta citar ese versículo. Pero citamos el siguiente versículo. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Es lo mismo. Dios dice, yo sé lo que estoy pensando en ustedes. Yo sé lo que voy a hacer con ustedes. Entonces, oren. Para nosotros como que, ¿para qué orar? Si tú sabes lo que vas a hacer, ¿para qué orar? Porque voy a usar esto para hacer mi voluntad. Y como aparte, que no usemos el versículo nada más, ah, Dios está pensando pensamientos de paz para mí. Sí, pero también quiere ser invocado. Quiere que le oremos. Y el último ejemplo es Daniel 9. Y no vamos al capítulo, se pueden apuntar para ver en su propio tiempo. Pero les digo, Daniel un día estaba estudiando. Estaba leyendo, de hecho, la profecía de Jeremías. Se da cuenta un día que Jeremías había profetizado que el exilio iba a durar 70 años. Y después que Dios prometió restaurar al pueblo a la tierra. Y Daniel, como digo, checó su calendario y dijo, ya son casi 70 años. Es casi el tiempo cuando Dios prometió regresarnos a nuestra tierra. ¿Qué hizo Daniel? Se sentó y dijo, ah, qué bueno, me voy a descansar porque Dios ya prometió hacerlo. ¿Es lo que hizo? ¿Se acuerdan lo que hizo? Oró. Dice la palabra, Daniel dijo, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. No solamente oró, para decirlo así, con sus fuerzas, oró con pasión. ¿Y por qué oró? ¿Por qué Daniel oró si sabía lo que Dios iba a hacer? ¿Por qué oró si sabía que Dios en su soberanía iba a cumplir su voluntad? ¿Para qué orar? Porque Daniel reconoció que Dios usa medios, que Dios iba a usar su oración para cumplir su voluntad. Hermanos, un entendimiento correcto y bíblico de la absoluta soberanía de Dios nos anima e impulsa a orar. No nos causa dejar de orar. El problema es que tenemos una idea equivocada en cuanto a lo que es la oración. Pensamos naturalmente que la oración es lo que usamos para convencer a Dios a hacer lo que queremos. Naturalmente pensamos que la oración es para cambiar la voluntad de Dios para que sea más como la nuestra. Pues al revés. Una meta de la oración es cambiar nuestra voluntad para que sea como la suya. Por eso oramos. La oración verdadera surge de un entendimiento correcto de quién es Dios. Especialmente en cuanto a su poder y su soberanía. Y por eso, como dije antes, oramos con confianza. Porque servimos a un Dios que puede hacer lo que Él quiere. No creemos que nuestra voluntad sea hecha, ¿verdad? ¿O sí? Naturalmente sí, ¿verdad? Tenemos esta tendencia para pensar, no, ¿por qué Dios no hace mi voluntad? Porque mi voluntad es terrible. Porque mi voluntad es falible. Porque mi voluntad es pecaminosa. Porque yo no sé el futuro, porque mi voluntad es muy, como falta de entendimiento de lo que va a pasar. Pues, hermanos, ¿realmente creemos que Dios haga nuestra voluntad? No. Creemos que Él haga su voluntad. A través de nosotros. Y recuerden, Dios no es menos soberano porque usa medios. El hecho de que Dios use medios debería ayudarles a pensar más en la grandeza de Dios. Lo que mencioné antes, no solamente que Dios dijo, yo voy a establecer este fin, yo voy a hacer mi plan, mi decreto eterno, lo que yo quiero que suceda con el universo en toda su historia. Ahí está. Ya espero que nada entre para estorbar este plan. Dios no hizo eso. Dios soberanamente controla cada detalle de cada segundo de cada vida en toda la historia para que su fin, para que su decreto eterno sea cumplido. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Someternos a este plan y sí, orar que la voluntad de Dios sea hecha, orar que Él muestre su soberanía en y a través de nosotros. Entonces, pensando en aplicación para nosotros mientras terminamos, dos cosas. En primer lugar, después de escuchar esto, después de recordar esto, que adoremos y glorifiquemos a nuestro Dios, porque Él no es como nadie más. Él es único, el único soberano de todo. Isaías 46:9 dice, acordaos las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay nada semejante a mí. No hay nadie ni cerca a Dios, ni semejante a Dios. Entonces, ¿qué merece Él? Toda la gloria, toda la alabanza, en todo momento. Y como segunda aplicación, va a ser muy, pero muy práctico. Si tú crees que Dios es soberano sobre el mundo, sobre la creación, sobre todas las naciones y presidentes, entonces tienes que creer también que Él es soberano en tu vida. No hay nada, hermano, en tu vida fuera del control de Dios. No hay nada en tu vida fuera del decreto de Dios. No hay nada en tu vida que no es permitido por el Dios perfectamente amoroso y bondadoso. Nada se escapa de su control. Ni los hijos rebeldes, ni los no salvos, ni la pareja no salva, ni los conflictos en tu casa, ni la falta de trabajo, ni las luchas con el pecado, ni las necesidades materiales. Nada, pero nada está fuera del control de Dios. Confía en Él entonces. Descansa en Él. Él sabe lo que está haciendo en tu vida. ¿Cómo vas a responder tú a la soberanía de Dios? No es tema para debate, es un tema para aceptar con fe y confianza. O algo que vas a rechazar porque odias la doctrina. No hay otra opción. Que glorifiquemos a Dios por esta verdad, que confiemos en Él porque es perfectamente soberano, porque un entendimiento correcto de la absoluta soberanía de Dios es la base de todo su conocimiento, toda su doctrina y toda nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Te alabamos, nuestro Dios, te alabamos porque eres el único Dios vivo y verdadero, porque eres el único Dios soberano, porque tú reinas sobre todo y dominas sobre todo. No hay nadie como tú. Y a veces queremos ser pequeños dioses. A veces pensamos que lo importante es que nuestra voluntad sea hecha. Te pedimos, Señor, que tú nos rescates una perspectiva así, que nos recuerdes inmediatamente que tu voluntad es mejor, tu voluntad es sabia, tu voluntad es perfecta. Y queremos pedirte, Señor, porque como iglesia reformada decimos que eso es lo que creemos. Decimos con la boca que creemos en la absoluta soberanía de Dios. También admitimos, Señor, que es muy difícil vivir así en la vida diaria. Te pedimos que no sea solamente doctrina en la mente y que podamos aplicar esta verdad a nuestras vidas diarias constantemente. Y así, en vez de quejarnos, en vez de dudar de tu bondad, en vez de tener pensamientos desviados por las circunstancias, que tú nos des paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tú nos muestres que aunque no entendemos, tú sabes lo que estás haciendo. Porque eres el perfecto y absoluto soberano de todo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.